Bienvenidos a un breve informativo en su estación comunitaria KBOO 90.7 FM. Hoy lunes 5 de octubre del 2020. Hay más de 7.400.000 casos confirmados de COVID-19 en los Estados Unidos. A medida que los números continúan aumentando en muchos estados y el Medio Oeste es particularmente afectado. El Washington Post descubrió que los casos han aumentado en 33 estados y Puerto Rico desde fines de agosto. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio está pidiendo que las escuelas y negocios cierren nuevamente 9 vecindarios que han reportado nuevos picos de infecciones de coronavirus. Democracy Now! Reporta. El aumento récord en los casos de COVID-19 en los últimos 7 días, principalmente en la parte superior del Medio Oeste y el Oeste, donde el clima frío está obligando a realizar más actividades en el interior. Los expertos en salud han advertido durante mucho tiempo que las temperaturas más frías que llevan a las personas al interior podrían promover la propagación del virus. Los expertos estatales en salud no han identificado el motivo del aumento, pero señalan la fatiga con las precauciones del COVID-19 y los estudiantes que regresan a las escuelas y universidades. Reuters reporta. Por otro lado, el presidente Trump trató de disipar cualquier percepción de debilidad el domingo con una salida sorpresa y aparentemente arriesgada desde su cama de hospital para saludar a los partidarios, incluso cuando sus médicos reescribieron una vez más la narrativa oficial de su enfermedad, al reconocer 2 episodios alarmantes que no habían revelado anteriormente. Los médicos dijeron que el nivel de oxígeno en la sangre de Trump se redujo 2 veces en los 2 días posteriores a que le diagnosticaran el coronavirus, lo que requirió intervención médica, y que le habían recetado esteroides, lo que sugiere que su afección podría ser más grave de lo que se describió inicialmente. Pero insistieron en que su situación había mejorado lo suficiente desde entonces como para que pudiera ser dado de alta del hospital hoy lunes. El reconocimiento de los episodios planteó nuevos interrogantes sobre la credibilidad de la información brindada sobre el comandante en jefe de una superpotencia mientras se encuentra hospitalizado por una enfermedad que ha causado la muerte de más de 209 mil personas en los Estados Unidos. Con el presidente decidido a no admitir su debilidad y enfrentando una elección en solo 30 días, los funcionarios reconocieron haber proporcionado evaluaciones optimistas para satisfacer a su paciente. Decidido a reafirmarse en el escenario político en su tercer día en el hospital, Trump salió sin previo aviso del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed a primera hora de la noche, subiéndose a su auto blindado para pasar junto a los participantes que sostenían banderas de Trump reunidos afuera. Sin embargo, la visita sorpresa de Trump, amigable con la cámara y que elevó la moral, puede haber enmascarado la realidad de su condición y su aparente energía puede haber reflejado el hecho de que le administraron el esteroide desametasona, según expertos médicos. Se ha demostrado que esta sustancia ayuda a los pacientes que están gravemente enfermos con COVID-19, pero generalmente no se usa en casos leves o moderados de la enfermedad. Además, algunos expertos médicos dijeron que el viaje de Trump fuera del hospital fue imprudente y que puso innecesariamente a los miembros del personal del hospital y a los agentes del servicio secreto en riesgo al realizar esta maniobra de contraer COVID-19. Otros cuestionaron la declaración del presidente en su video de que se había encontrado con soldados mientras estaba en Walter Reed. The New York Times reporta. En el estado de Washington, decenas de prisioneros en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste fueron examinados el viernes para detectar COVID-19 después de que un guardia se infectara. Un prisionero en la cárcel de ICE al que recientemente se le hizo una prueba de COVID-19 dijo: "Ahora porque estamos en cuarentena y todo eso, ahora nos están cuidando, pero antes de eso entraban sin mascarillas y sin guantes". Democracy Now! Reporta. Históricamente, las áreas rurales de Oregón lo han tenido peor durante las recesiones económicas del estado, con menos acceso a la inversión, la educación y los recursos que ayudan a las regiones a sobrellevar los malos tiempos y sentar las bases para una recuperación. Sin embargo, la recesión del coronavirus es única y se está desarrollando de manera bastante diferente a las recesiones pasadas, al menos en las primeras etapas. Las pérdidas de empleo en el sur y el este de Oregón durante el año pasado son aproximadamente la mitad de lo que ha sido en el área de Portland. En agosto, la tasa de desempleo más baja de Oregón no se encontraba en uno de los prósperos centros urbanos del estado, sino en el pequeño condado de Wheeler, en el centro de Oregón, con solo un 4.4%. Otro factor que apuntala el este y el sur de Oregón es una proporción relativamente alta de empleados gubernamentales. Una cuarta parte de todos los trabajadores en el este de Oregón están empleados por el gobierno, 10 puntos porcentuales más que el promedio estatal. El trabajo del gobierno es menos volátil que muchos trabajos del sector privado. Oregon Life reporta. En el año 1985, la Organización de las Naciones Unidas decidió proclamar el primer lunes de octubre como el Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de garantizar que el desarrollo de las ciudades se hiciera de forma sostenible y realmente garantizara a todos los ciudadanos su derecho a contar con una vivienda digna para el resguardo de sus familias. Hoy también se celebra el Día Mundial de la Arquitectura, el Día Mundial de los Docentes y el Día Mundial de James Bond. La sugerencia de hoy: haga reír a otra persona. Hasta aquí su breve informativo de KBOO 90.7 FM. Redacción: Ivonne Rivero y Gloria Sánchez Kitt. Edición: Gloria Sánchez Kitt.